12 de abril de 2016. El Tribunal Supremo confirmaba las indemnizaciones que la compañía del Costa Concordia debía pagar a un grupo de los 177 españoles que se vieron afectados en el naufragio. La sentencia incluía daños morales por la zozobra, ansiedad, angustia y estrés que vivieron estos españoles la noche del naufragio. Carmen Cerván.
Se trata de los miembros de la Asociación de Afectados Españoles por el Concordia. Y como acabas de comentar, el Tribunal Supremo confirmó que la empresa dueña del buque tendría que indemnizarles con 12.000 euros a cada uno y añade que los que sufrieron algún tipo de lesión recibirían otra cantidad económica adicional.
Antonia Barba es abogada de la Asociación de Afectados Españoles por el accidente naval del Costa Concordia. Antonia, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches.
Oiga, ¿es la primera experiencia que tiene usted en defensa colectiva?
No.
¿Se ha encargado de otros casos?
Sí, sí.
¿Me puede decir cuál o...?
Bueno, no tengo problema. He llevado contra navieras, Culmantún y otras navieras. Otros temas, como por ejemplo el caso del incendio que hubo en el buque Zenit, el 24 de junio, que son casi 400 afectados, por un brote de salmonerosis que hubo en los fiordos, que también son 100 y pico afectados. En fin, varias demandas.
Permítame, aprovechando su presencia en el programa, que aclare yo una duda personal que tengo desde el punto de vista de un letrado. Cuando se defiende a colectivos, ¿se abarca mucho y se aprieta poco?
No necesariamente. Si defiendes a un colectivo y todos tienen los mismos intereses, no tiene por qué. El tema está en cuando tienen intereses diversos. Quizás ahí sí que sea más aconsejable que no lidien juntos. Pero si tienen el mismo interés y la misma causa de pedir.
Ana, decía al principio 177 españoles que se vieron afectados en el naufragio. ¿A cuántos afectados españoles representaste?
20 y muchos.
Uh-huh. 12.000 euros de indemnización por daños morales a cada uno de estos 22 pasajeros españoles. ¿Es lo que marca la ley o se puede hablar de horquillas?
Es que la ley no marca, ese es el problema que tenemos, la ley no marca aquí para este tipo de daños, no hay un baremo, o sea, se ha aplicado de manera analógica el baremo de tráfico, pero claro, el baremo de tráfico no está previsto para este tipo de situaciones, entonces lo que se ha hecho ha sido aplicar el baremo de tráfico, de hecho el Tribunal Supremo cambió su doctrina a este respecto en esta sentencia, se ha aplicado el baremo de tráfico de manera analógica y parcial.
Correcto.
Entonces, lo que se ha hecho ha sido aplicar el daño moral que hasta este momento se entendía incluido en la valoración o en la horquilla del daño físico, ahora se permite a tanto alzado fijar una indemnización por daño moral al margen de la indemnización por daño físico o corporal.
Correcto, o sea que hay un criterio arbitrario también, ¿no? O subjetivo, diríamos.
Evidentemente.
Correcto. Antonia, ¿me puede confirmar que tras el accidente algunos de los 177 españoles que iban en el barco aceptaron la primera indemnización que les ofreció la empresa con cantidades que según ellos ascendían en algunos casos a 35.000 euros?
A ver, la primera oferta que hubo era de 11.000 euros. Hubo bastantes españoles que la aceptaron. Luego se hicieron negociaciones que iban desde los 11.000 hasta los 30.000, es lo que yo conozco, hasta los 30.000 euros. Luego incluso a estos mismos pasajeros que yo represento, igualmente se le hicieron ofertas que en algunos casos alcanzaban pues también los 28-30.000 euros. Lo más llamativo es que la asociación que yo represento ha, digamos, llegado a juicio en dos ocasiones distintas porque había dos grupos de pasajeros y para no ralentizar los primeros que habían empezado la acción judicial antes, se hizo un segundo litigio con otro pequeño grupo de pasajeros. Y claro, evidentemente, se turnaron a dos juzgados diferentes y a dos secciones de audiencia distintas en Madrid. Y el segundo grupo tiene, por el mismo concepto de daño moral o zozobra, una indemnización fijada por la Audiencia Provincial de Madrid de 15.000 euros, mientras que el primer grupo de 22 tiene una indemnización por ese mismo concepto de 12.000.
Comprendo. Cuando contratamos un crucero, como no sé, el caso del Costa Concordia, ¿qué tipo de seguro suele incluir estos barcos?
Pues realmente la póliza de seguro del barco nosotros no la conocemos. O sea, la
un pasajero que va en un barco no tiene una cobertura que le da la propia compañía.
A ver, no, en este caso, imagino que sí. Obviamente yo pienso que la cobertura que debe de tener pues será los 11.000 euros primeros que ofrecieron, pero a nosotros no nos han exhibido la póliza.
Curioso.
Sino que es directamente la compañía la que está afrontando el pago.
Comprendo. Oiga, muchos viajeros de diferentes nacionalidades que iban en el barco relataron que la tripulación no sabía qué hacer. Manuel me acaba de contar que cuando llegó el momento, después de explicar todas las excursiones, y llegó el momento de hablar de cuál sería el protocolo en caso de que hubiera problemas, sencillamente habló de que cuando se den 7 pedidos, porque este barco es imposible que se hunda. ¿Se puede hacer una reclamación también si no se siguen los protocolos de rescate establecidos en casos de urgencia?
De hecho, una de las bases por las cuales se fija esta indemnización y ocurre todo esto es precisamente porque se considera que, evidentemente, la actuación de la tripulación, al mando del capitán, evidentemente que ha sido el más flagrante, no ha sido la correcta. O sea, eso va todo incluido dentro de ese daño que se ha globalizado.
Sí,
por eso es muy arbitraria la arbitraria, o no, quizás no sea la palabra.
Subjetiva, ¿no?
Subjetiva la fijación de la cuantía.
Correcto. Oiga, ¿cómo están los afectados españoles en estos momentos, después del largo proceso, una vez que han pasado ya 6 años, siguen con fuerza para continuar la lucha jurídica?
Pues sí, o sea, a pesar de que estén quizás un poco desencantados por lo que hemos hablado, es como si se hubiesen visto quizás menos premiados que algunos de sus compañeros por ellos haber insistido en tener una sentencia que pensaban que iba quizás a responder más a su expectativa.
Cuando usted dice premiados, supongo que quiere decir de alguna manera compensados, ¿no?
Sí.
Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo, que la empresa deberá indemnizar a estos afectados con 12.000 euros, ¿esto es recurrible? ¿Todavía queda recorrido?
Sí, o sea, de hecho se interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional en España, alegando pues eso, a que había una vulneración tanto a la tutela judicial efectiva como al derecho al principio de igualdad reconocido en la Constitución, en cuanto que unos mismos afectados e incluso asociados de la asociación, por los mismos hechos y por el mismo concepto, habían recibido o habían sido indemnizados con una indemnización mayor a la de otros afectados.
Ese parece un argumento bastante sólido. Después del Tribunal Constitucional, ¿calcula algún tiempo? ¿Tiene un plazo el Tribunal para pronunciarse o no?
El Tribunal Constitucional se pronunció inadmitiendo la demanda por considerar que no había motivo constitucional. Y entonces, ante esto, lo que hemos hecho ha sido recurrir a un comité internacional a fin que garantiza, evidentemente suscrito por España, que garantiza entre otras cosas pues eso, el derecho a que todos los miembros o las personas del Estado sean tratadas de una manera igual o idéntica ante un supuesto idéntico.
Correcto. Antonia Barba, abogada de la Asociación de Afectados Españoles por el Accidente Naval del Costa Concordia, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas.